face in a frying pan, combed his hair with a wagon wheel, and died with a toothpick in his heel. Get out the way, old man Tucker, you're too late to get your supper. Get out the way, old man Tucker, you're too late to get your supper.
Hoy en las Americanadas, que empezamos ya, he decidido arrancarlas con esta Old Man Tucker, clasicazo, ¿no? De las Seeger Seasons. No sé, Beñat Gutiérrez, arratsaldeón.
Arratsaldeón, qué ganas, ¿eh?
¿Cómo
qué
se llama? ¿Bandurria eso?
Es un banjo, ¿no?
Banjo. Ah, más que cosa.
Eso es.
Siempre me ha sonado a italiano y
sí,
y creo que es francés, pero bueno.
Pero bueno, gran instrumento, ¿eh? Muy interesante. Y
suena curioso.
Claro, cuando está yo creo que bien incorporado es muy interesante. A veces es verdad que pues si no nos quedamos con esta idea rústica, ¿no? Un poco es redneck incluso.
Totalmente rústica. A mí siempre lo de rústicos por...
Rústicos en Dinerolandia.
Eso es, me recuerda más el peto, ¿no? Que
claro.
Se ponen y tal.
Sí, el banjo, el peto y sí, montados en ese coche.
Descalzos.
¿No?
Sí. Bueno, es curioso. Porque quería ir a lo clásico de Estados Unidos y yo creo que lo más clásico... Vale, hay muchos deportes, pero la NFL, la nieve... Y el final de la temporada regular, de la regular season, con muchas cosas, ¿no? Beñat, entrenadores que lo dejan, bueno, o les dejan, y luego pues y las historias que siempre tenemos. Me hizo muchísima gracia un meme el otro día al respecto de que la NFL es... ese deporte en el que siempre ser una cantante, ¿no? Y a veces pone el juego. Es curiosísimo.
Sí, le hizo de hecho la broma, ¿no? Pues en esos globos de oro, la diferencia entre los globos de oro y la NFL es que en la sí. NFL salía más, ¿no? Bueno,
cuando pues, está en el estadio, sí.
Hay muchas historias. A mí me gusta mucho, por ejemplo, así que si nos ponemos a lanzar cositas, pues de cara a estos playoffs y además con el partido que, si no me equivoco, va a iniciar las hostilidades,
el sábado.
Texans-Browns.
Sí.
Bueno, es ese duelo de quarterbacks, pero sobre todo que Joe Flacco siga agarrado a la liga, ¿eh? A mí esto me parece alucinante porque es un tipo que tiene un anillo con Baltimore y que en los últimos años ha sido un poco el quarterback de emergencia, ¿no? Parece que lo tenían en una vitrina en las oficinas de la NFL y entonces, llegado el momento, alguien iba con el martillito, rompía la vitrina y se llevaba a Joe Flacco. Y bueno, pues en este sentido, creo que es una historia bonita de un jugador veterano y de un jugador que no se ha dejado llevar por la tensión del retiro, ¿no? Por esa tentación que podía suponer descansar ya en casa, sino que ha seguido peleando. Y vamos a ver si puede protagonizar una de las historias de los playoffs enfrente, eso sí, los Texans, con uno de los nombres de moda este año, un chico al que siempre apetece ver, como es CJ Stroud.
El formato, son 14 los equipos que pasan. Se configura con, evidentemente, las dos conferencias, pero tenemos una previa, ¿no? Una wild
claro.
card, en la que, como bien dices, ¿por qué funciona esto así? Porque
sí.
Entiendo que es porque, claro, no hay exactamente el mismo número de equipos en todas las divisiones.
Y es una manera también, ¿no?, que lo vemos en otros deportes,
de premiar.
De premiar, en este caso, al mejor de cada una de las conferencias. En la AFC, que ha sido Baltimore, en la NFC lo han sido los San Francisco 49ers, y que serán los que tendrán esa semana de descanso que, ya sabes, Weidman, que a veces genera controversia. De hecho,
sí.
En el mundo del béisbol,
sí, sí.
El formato genera muchas dudas. Es verdad que bueno, la continuidad del béisbol seguramente sea más importante porque se juega prácticamente cada noche y cuando pasas unos días sin hacerlo lo puedes notar más. Aquí puedes tener ese descanso extra, pero no sería el primero ni el último equipo que esa semana en la que estás a otra cosa, por más que te prepares, por más que pienses en el partido, te puede pasar factura. Pero nos quedan, yo creo, bueno, pues unos playoffs muy interesantes en los que... Claro, yo creo que si tenemos que hablar, ¿no?, del partidazo de este fin de semana, pues podemos hablar del Chiefs Dolphins.
Sí, sí. Es que fíjate, los siguientes son en orden cronológico. El sábado, el Browns Texans, que habíamos comentado. El domingo, Dolphin Chiefs. Steelers Bills y Packers Cowboys, también por, no, este también tiene tiene un nombre bonito. Para el lunes los Rams Lions y para el martes Eagles con los Buccaneers.
Que ¿no? vienen en caída libre los Eagles, ¿eh?
Sí, sí.
Tremendo. Uno de los equipos. Y todavía yo creo que.
Y van a tener mejor récord, ¿eh?
Sí.
Y
sí.
Se han quedado, pues, bueno, 11-6 de todas formas, que no está nada mal.
No, pero vienen en una situación muy extraña. Yo tengo curiosidad por ver si van a ser capaces de revertirlo. Hay quien dice que, bueno, pues ellos han estado jugando también con la posibilidad de pensar en los playoffs, de trabajar otras cosas y también de distraer, ¿no? De no enseñar demasiado. Es decir, han estado jugando más al póker que al fútbol americano. Esto es lo que dicen los más optimistas del lado de los Eagles. Yo la verdad que no me atrevería a tenerlo muy, muy claro. Cositas que nos puedan apetecer, pues por ejemplo, claro, ver hasta dónde puede llegar los Buffalo Bills por aquello de equipo sobre el que pesa una especie de maldición, ¿no? Cuando se trata de ganar, que van a jugar contra unos siempre correosos Pittsburgh Steelers. Yo la verdad que no eran los dos equipos que tenían mis quinielas.
De hecho,
creo que este año sí que tenemos unos playoffs en los que, hombre, hay equipos que nos han sorprendido un poco más. Pero en el caso de Pittsburgh, creo que una vez más pues hay que poner en valor el trabajo de Mike Tomlin.
A los aficionados de los Steelers, ¿son los a los que catalogan como que son los más fuertes de la liga?
Son muy entregados, sí, las ¿no? Terrible
eso.
Towers.
Eso es. Que tiene.
Es que es una ciudad
complicada. Una de esas rutas de ver estadios.
Sí.
Hay que envidia a John Larrauri. No sé.
Claro.
Estuvo de ruta de estadios de NFL.
Te iba a decir, es curioso, así sin pensarlo, pero tengo cosas de dos franquicias de Pittsburgh sin haber estado nunca.
Sí, ¿eh?
Porque me coincidió las. Estaba siguiendo mucho la Super Bowl con Roethlisberger, que de hecho mi hermano y yo decidimos comprar. Cosas de los dos equipos que van a la Super Bowl, ¿no?
No, mira.
Así nos aseguramos que tenemos el campeón. El año que jugaron contra Packers de Aaron Rodgers. Y tenemos en casa, de hecho, tanto la blanca de Roethlisberger de Pittsburgh como la negra de Polamalu. Mítico Polamalu.
Y tanto.
Y tengo cositas de Pittsburgh Pirates también. Bueno, porque es bonita.
Claro, exacto. Es la palabra que iba a decir. Es que es bonita, ¿no?
Es bonita, entonces a mí me gustan las cosas bonitas.
Sí, sí. Bueno, pues.
Puede decir la gente en Twitter, a ver quién creen que va a ganar.
Y la semana que viene, pues ya sabremos unos cuantos menos que quedarán.
Vamos un poco al cotilleo.
Sí.
Porque esto no envejece. La gente luego lo escucha en otro momento y esto no le envejece, que es el cotilleo de Rodgers. Oye, este hombre es un auténtico idiota.
Vale.
Creo que es un poco el resumen más claro.
Sí, sí, sí.
Ha tenido una bronca con Jimmy Kimmel esta semana porque se le ocurrió en el show de Pat McAfee, donde se dedica a pontificar. Y es muy gracioso, pero el otro día dijo que todo lo que no tuviera que ver con ganar tenía que estar fuera de la franquicia. Cuando él está haciendo constantemente cosas que no tienen nada que ver. Entonces se le ocurrió, estaba en los días previos a que salieran aquellos documentos de la lista de Epstein, y se le ocurrió decir que Jimmy Kimmel tenía miedo y que muchos otros tenían miedo por si iban a salir en la lista. Le llaman pedófilo, básicamente.
Sí, 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 sí. Y bueno, pues le han echado, ¿eh?
Sí.
No
va a volver hasta final de temporada.
Eso es. Y uno de los periodistas le ha llamado narcisista. Lo he leído hace un rato, espera. Narcisista estafador.
Es que
tremendo, ¿eh?
Respondió muy bien Jimmy Kimmel. Parece que tiene que ver con que en un momento dado Kimmel se burló de Aaron Rodgers en su monólogo. Porque si te acuerdas, el problema con Rodgers, claro, él está diciendo siempre que es por la vacuna o no la vacuna. Lo que hizo él fue mentir. No es que decidiera no vacunarse, es que él mintió. Y él dio información que era engañosa a los medios de comunicación. Se le preguntó si estaba vacunado y es cuando empieza todo. Y luego pues lastra a su equipo, que por lo que entonces era Packers, porque con la normativa que tenía la NFL, se pierde unos encuentros. Entonces de eso hizo unas bromas Jimmy Kimmel que no le sentaron demasiado bien a Aaron Rodgers y de ahí vino todo. Bueno, llegó la respuesta y luego una recogida de cable de Rodgers que sí que, bueno, se metió un poco con él, pero dijo que él en ningún momento, que esto es muy habitual también de los que dicen este tipo de barbaridades, porque Kimmel le dijo que si quería hacer esa acusación las hicieran los tribunales.
Claro.
Y entonces dijo que él no quería decir eso. Que esto es muy habitual, esto lo hemos escuchado.
Sí, me has malinterpretado.
Claro.
Bueno, pues el.
Y perdón si te he ofendido, ¿no?
Sí.
Con el condicional. Sí. La disculpa incondicional.
El sí, claro. No, no. Claro. Yo no quería ofenderte. Sí. Pues bueno.
Es una pena, ¿eh?
Sí, sí, una pena que grandes estrellas y además con el potencial, ¿no? De comunicativo que tienen para toda la sociedad que hagan estas cosas.
Y el amor se impone en Green Bay.
Sí, ¿no?
¿No? Porque Love, pues es que está siendo...
Vale.
Fíjate que, oye, habría que ver, vamos a ver hasta qué punto llega, pero si le sale bien lo de las transiciones de quarterback en Green Bay, pues sería curioso, ¿eh? Cómo fueron de Favre a Rodgers y ahora a Love.
Esperemos que ese amor funcione.
Love is in the air.
Sí, me sale lo de que somos hacer con el amore.
That's amore.
That's amore. Y que queda, es una canción maravillosa. Y con un hilo lo voy a juntar. Uh-huh. Esta semana tuve un de estos de mis ataques de sinceridad en antena, uh-huh, al respecto de los árbitros, ¿no?
Claro.
Y de las personas, de los entrenadores, ¿no? La actitud que tienen entrenadores con personas. Uh-huh. Y te lo enlazo con Toronto, porque todo va a Toronto, ¿no? Esta semana, ¿sabes que Darko Rajakovic es el técnico, ¿no? De los Raptors, hablamos, uh-huh, de NBA. Y bueno, pues perdieron 132 a 131 ante los Lakers y tuvo una rajada de estas europeas de verdad. Es decir, no, si no quieren los árbitros que estemos aquí, nosotros nos vamos, no venimos, porque yo tengo una estrella igual que la que tienen ellos. Y estas cosas. Es de mal perdedor, evidente. Para empezar. Sí, sí, sí. Y luego que es que es algo que yo no quiero que se exporte al deporte americano, ¿no? Ya tenemos bastantes baturros aquí de entrenadores tocando las narices todo el rato para en la NBA, que más o menos sí pasa, pero pasa muchísimo menos. Y en NFL, bueno, en todo el deporte profesional americano pasa menos.
Sí, eso es. De vez en cuando alguien se calienta, pero tienen bastante interiorizado que no es esa la imagen que las ligas quieren transmitir.
Y bueno, pues se le fue la olla y a este le va a caer una importante, ¿eh? Sí. Porque la rajada, decía, en sala de prensa... gracias por hacerme la pregunta. Y luego lo suelto entero.
Ahora vamos con otro que también en la NBA no me gustó cómo gestionó la rueda de prensa. Pero oye, de momento Toronto, que parece que está protagonizando junto con ese traspaso que ha llevado a Anunoby a Nueva York. Pues parece uno de los pocos traspasos que se ve muchas veces que es un win-win inmediato.
Sí,
¿no?
sí, que empiezan a funcionar desde el principio. Vamos Barrett, a ver.
Le habíamos visto muy bien con Canadá. Quizá también, bueno, estar en ese ambiente, muchas menos expectativas siempre en Toronto que en Nueva York, evidentemente, porque al final...
El mercado es el mercado.
En Toronto, aunque tengas un anillo mucho más reciente que en Nueva York, el foco deportivo está puesto en otros lugares y se puede trabajar, yo creo, con más tranquilidad. Quickly también, acomodándose rápido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un buen traspaso. Vamos a ver qué sucede finalmente con Pascal Siakam, ¿no?
Ah, sí.
Es una de esas piezas
especiales. Cotizadas. Sí, sí, porque además no hay mucho jugador en la NBA de su perfil. Creo que querías hablar de Draymond Green, puede ser.
Quería hablar de Pop, de Popovich.
Vale,
porque
otro.
Esa rueda de prensa de pie, ¿no?
Sí, llevamos una semana.
Todo me parece perfecto.
Vale, luego Green, porque también ha dado rueda de prensa bestial, pero lo de Popovich, sí. Es ahí, otro igual. Que estás por encima del bien y el mal.
Claro.
Respeta a la gente que está currando, tío.
Si es que encima es un tipo al que... Joder, todo le ha reído la gracia siempre. Sí. Se le ha querido. Se le ha valorado cuando, oye, pues él se ha desmarcado del baloncesto para aprovechar. Y me parece muy bien los medios de comunicación, su plataforma, para transmitir mensajes. Que el otro día tuviera ese momento, ¿no? Como tan de pataleta de niño. Y de, ala, no me siento, venga, todo muy bien, me ha parecido todo muy bien, buena pregunta y me marcho, ¿no?
No, empieza diciendo, si tenéis alguna pregunta inteligente, me quedo, si no me voy.
Y se pone de pie, le hacen una pregunta, que todo le había parecido perfecto y luego dice, bueno, y todo lo demás también me ha parecido perfecto. Claro. Que entendemos que son muchas.
Sí,
que es todos los días, pero es que es su curro. Es decir, forma casi tanta parte como del rendimiento del equipo, que por todo está haciendo muy malo. El de Spurs. Todos estábamos un poco...
Sí. Y Wemby, si funciona... es que es un proceso largo.
Sí.
El otro día estuve viendo el partido con Milwaukee Bucks. Es un tipo que tiene... Es el futuro, de verdad.
Sí, es muy especial.
De verdad, porque es que le dejó a la altura de prácticamente de la nada ante todo. Y ante todo es una fuerza de la naturaleza increíble. Y robar balones, o sea, puntos por aquí, tira de tres. Pero, claro, es un equipo también en construcción que no está hecho como para que Wemby solo esté él. Necesitas algo más, un plan B. Me recuerda, salvando mucho las distancias, al primer Bulls de Michael Jordan. Hasta que tuvo tres alrededor, no solo Pippen, estuvo el propio Steve Kerr. Había jugadores alrededor, Luke Longley.
Había australiano, ¿no?
Sí, exacto, que está totalmente calvo. Le veías un poco con el pelito largo. Claro, hasta tener una estructura, y este equipo no tiene esa estructura. Cuando sale Wemby...
Es que creo que todos hemos sido demasiado optimistas, porque en el deporte y en la vida se tiende a analizar más en función al pasado que en función al presente. Y claro, lo que pasa es que Spurs es una franquicia que durante mucho tiempo hizo las cosas muy bien, que le ha quedado esa fama de franquicia que lo hace todo espectacular, y entonces era como, bueno, la jugada maestra. Va a llegar Wemby a una franquicia que trabaja fantástico, y bueno, pues ya sabemos que... de primeras, cuando tú consigues el número uno del draft, si no es vía traspaso, es que lo que tienes
alrededor no es mucho.
O que te han pasado cosas muy raras, que ha habido casos, muchas lesiones y tal, o que si no, pues evidentemente eres el peor. Y por eso, en esos mecanismos de redistribución del talento que tiene la NBA, te han dado el número uno, ¿no?
Son comunistas.
Claro, eso son comunistas. El único espacio para el comunismo en Estados Unidos es el deporte.
Sí.
Entonces, claro, yo creo que se ha sido muy optimista, y esto está siendo un baño de realidad, más allá de que él da una sensación de jugador de época.
Y luego, además, estas cosas, dentro de unos años veremos, ¿no? Cómo fue evolucionando del primer año al segundo, una franquicia perdedora, pero que va a llegar a playoff en poco tiempo.
¿Lo has jugado en el 2K?
Es
que yo lo tengo pendiente, porque mi hermano ha recibido un 2K, pero no he podido jugar todavía.
Sí, ha habido una buena oferta.
Me dice que es monstruoso, ¿eh?
Sí.
Sí, sí.
No he jugado con él. Bueno, lo tengo para la plataforma de Apple.
Ah, mira.
Tengo que probarla. Sí. De hecho lo tengo en el móvil. Uh-huh. Pero no he tenido tiempo, es que he estado con el FC.
Estoy con
el FIFA, o FC.
Sí. Como el Cartagena.
Draymond Green ha dejado otra vez, se ha metido con todo el mundo, pues como es habitual en él. Se pone a llorar hablando de Steve Kerr. Claro, es que Steve Kerr estará pensando, bueno, se lo habrá dicho seguro. Tío, o sea, me estás fastidiando. Yo he apostado por ti. Apuesta tú por el equipo también.
Claro.
Y luego, pues nada, que ha estado en el The Draymond Green Show. Y bueno, entre otras cosas, ha dejado más o menos abierta la puerta de la retirada.
¿Sí?
Sí.
Vaya.
Pero bueno, yo creo que es un... Es un personaje que si se cuida, es necesario para la liga.
Es muy divertido. Hay que mantenerlo dentro de unos límites. Yo creo que es un tipo con potencial para ser, por ejemplo, televisivamente, perfectamente heredero de Shaq y de Barkley.
Creo que tiene
esa capacidad para ser ingenioso sin ser demasiado profundo, que a veces el ser demasiado profundo tampoco te ayuda. Y bueno, a mí sí que me decepciona, ¿no? Un jugador, al final, tan arraigado a una franquicia que no esté sabiendo entender lo que necesita. No me ha gustado tampoco, seguimos en rueda de prensa, no me ha gustado nada Klay Thompson.
Otro.
Cuando le han preguntado por los abucheos, y ha dicho, me da igual, ¿qué quieres, que no duerma? Y luego Steph Curry sí que ha dado una respuesta, pues yo creo que mucho más adecuada, diciendo, no estamos jugando bien... Entiendo los abucheos, dice, casi me abucharía
claro, yo a mí mismo. Es muy habitual eso, lo hace mucho LeBron. Cuando su equipo, cuando los Lakers estaban perdiendo muchos partidos, decía, es que yo si estoy en la grada, yo también metería caña.
Sí.
Independientemente de que lo creas, ¿eh?
Sí, y claro, es manejar el mensaje. Sí. Y luego que son jugadores, pues eso, que tienen una exposición mediática muy grande y que tienen que saber gestionar. Y Klay podría haber sido mucho más diplomático. Porque es cierto que en una industria que funciona como el deporte profesional, decir que te da igual lo que digan los aficionados,
no puede ser.
Tienes que estar arribísima del todo para poder decirlo. Si has ganado y te critican, mira, te tapo la vista con el trofeo, ¿no? Pero...
Bueno, pues esto sigue pasando en la NBA, y teníamos todavía en funcionamiento, evidentemente, la NHL. Que estuve viendo pero yo solo pensaba en el público, digo, están lejísimos para el día puertas, sin techo.
De hecho, a ver, fuese Winter Classic, uno de los partidos que se disputa aprovechando esos grandes recintos, esos grandes estadios. A ver, yo con el Winter Classic tengo sentimientos encontrados. Creo que tiene que ser una experiencia brutal. Como bien dices, no se tiene que ver demasiado porque el hockey, por su naturaleza...
Eso es.
Bueno, pues es verdad que hay pantallas que ayudan, pero...
No había mucho, a mí me sorprendió. Yo creía... tú ves los estadios de... de NFL, ¿eh? Cuando sí, se juega NBA béisbol, y ponen, en este caso, ponen, ¿no?, una cosa muy grande. O sea, no...
Entonces, era el estadio de los Mariners donde
sí,
se jugó.
Sí, está más lejos, claro.
Sí, era Kraken contra Vegas, entonces también la disposición tampoco creo que ayudaba demasiado. Y te iba a decir que es que incluso por la tele, pues tampoco se ve tan guay. O sea, creo que es una idea que está muy bien, que estéticamente, pues cuando entran los jugadores... No me gustó que los de Vegas fueran vestidos de Elvis, me pareció súper cutre.
Sí,
va. Todo se ha dicho. Tengo manía a los equipos de Vegas. Pero bueno, una liga a la que le prestamos mucha atención y veremos si dentro de pues unas temporadas le prestamos la misma atención que a la NHL, a la PWHL. Es verdad que a mí la W siempre me suena a lucha libre, sí. Pero es en este caso la Liga Femenina Profesional de Hockey, que el día 1 jugaba su primer partido, además con Toronto y Nueva York. Solo 6 franquicias las que hay ahora mismo. Los ratings están siendo muy buenos. Ha reemplazado a la liga, que era la Premier Hockey Federation. Ha habido problemas en Norteamérica para establecer ligas que sean exitosas y que sean económicamente sólidas, ya no te voy a decir rentables, sino que sean sostenibles. Este parece que está funcionando bastante bien, hay que darle tiempo, pero bueno, está haciendo bien, 6 equipos, mucha presencia en Canadá, donde hay muchas mujeres que juegan a hockey, que yo tengo la sensación que esto es algo que normalmente no
lo vemos,
se tiene en cuenta, que el hockey femenino es potente y que hay muchas niñas, ¿no?, que tienen referentes ya bien pensando en los Juegos Olímpicos, ahora teniendo una liga, que quieren ser jugadoras profesionales. Y bueno, pues lo que se ha intentado es jugar un poco con la historia, ¿no? Son 3-3, 3 canadienses, 3 estadounidenses, por parte de Canadá, Montreal, Ottawa, Toronto, por parte de Estados Unidos, Boston, Minnesota y Nueva York. Muy bien elegido, en tanto que mercados históricos, sí, del hockey, Minnesota tiene muchísimo arraigo. No me gusta mucho que hablen de Original Six, ¿no? Porque es un poco la referencia de la NHL, los equipos originales, y hombre, acabas de empezar, entonces Original Six tendrá sentido cuando pasen los años, cuando haya ampliación y haya más equipos. Pero bueno, de momento funcionando bien, a una escala que creo que es la adecuada. Y veremos si puede ser un proyecto que cambie lo que ha sido una triste historia del hockey sobre hielo femenino.
Y sobre todo profesional, ¿no? Porque claro, esto es lo que buscamos, ¿no? Que
también ahora tengo... me siento un poco interpelado, ¿no?
Sí, ¿no? Bueno, pues profesional, Beñat Gutiérrez. Lo dejamos aquí, ¿no? Porque eso es que si seguimos hablando
nos quedan
muchos deportes. Pero no lo vamos a dejar aquí. La semana que viene, si todo sale bien, volvemos y os contamos más cuestiones del deporte profesional americano.
Aquí estaremos.
¿Qué caso? See a mule, but it's my sound.